Hola amigos de Mor, esto es Management of Reality, la administración de la realidad. Estoy un poquito bajo de energía porque me ando recuperando de COVID, pero voy a hacer lo mejor que pueda. El podcast de hoy es sobre el concepto del Limited Hangout y sobre unos escándalos que probablemente no conozcas porque el relato de estos escándalos ha sido suprimido en nuestra educación. Y eso es muy interesante. Entonces, voy a hablar primero de los escándalos y luego de este concepto de Limited Hangout, que tiene que ver con la forma en la que se suprime. ¿Okay? Bueno, lo primero es, ¿de qué escándalos estoy hablando? Estos son escándalos del gobierno de Estados Unidos que tienen que ver con el control que tiene el sistema de inteligencia del gobierno. Y esto se empezó a revelar en 1967, que el sistema de inteligencia de Estados Unidos de posguerra fue creado en 47. Les voy a compartir mi pantalla, porque tenemos, sobre esto tenemos artículos. Entonces, si ustedes van al archivo en Management of Reality y ponen 1947, les sale este artículo, que es sobre la Ley de Seguridad Nacional de 1947, que es una ley aprobada en el Congreso de Estados Unidos que creó la CIA, bueno, creó todo el complejo de agencias de inteligencia en Estados Unidos, incluyendo la CIA. Y pues contiene la ley que rige todo eso, ¿no? Que rige el comportamiento de la inteligencia estadounidense. Entonces, esto es 1947. Estuvo operando durante 20 años, sin que la gente supiera realmente qué estaban haciendo. Y luego, en 1967, aquí, si ustedes van nuevamente al archivo y dicen, y ponen Ramparts, van a ver este artículo, que es sobre la investigación que hizo la revista Ramparts en 1967, en donde exhibieron que la CIA, la Agencia Central de Inteligencia, se había convertido en un pulpo cuyos tentáculos... bueno, no todavía eso, perdón. La investigación de Ramparts lo que demostró fue que la National Student Association, la Asociación Nacional Estudiantil de Estados Unidos, que era la más grande de todo el país, que era una asociación de alumnos universitarios que tenía sucursales en todas las universidades de Estados Unidos, esta era la más grande, pues resultó que era un frente de la CIA. ¿Okay? La CIA la controlaba. Esta era una organización que tenía una proyección política muy importante porque tenía muchas publicaciones, opinaban de todo y la CIA estaba dirigiendo todo lo que hacía. Porque, además, capturaban muchísima información porque tenían relaciones con asociaciones estudiantiles en todo el mundo. Y bueno, lo que documentó la revista Ramparts fue eso, que esto era un frente de la CIA, que la CIA controlaba la National Student Association. Ahora, la CIA no tenía permiso de hacer esto. En la Ley de Seguridad Nacional, cuyo artículo acabamos de ver, estipula que la CIA tiene permiso Y además está autorizada, pues, para corromper instituciones fuera de Estados Unidos. O sea, en los países del extranjero, la CIA puede y pues debe, para eso es, corromper los sistemas financieros, los sistemas mediáticos, y las instituciones políticas, las asociaciones civiles, lo que ellos quieran, pueden ir a corromper todo. Pero la misma ley dice que hacer eso en Estados Unidos está prohibido. Entonces, pues fue un gran escándalo descubrir que la CIA estaba corrompiendo la National Student Association. Se suponía que no podían ni siquiera operar en Estados Unidos. Entonces, cuando se descubre esto y lo publica Ramparts, pues mucha gente se empezó a preguntar qué más corrompieron, en dónde más se metió la CIA. Y iniciaron nuevas investigaciones y muy pronto se desenterró, pues, que la CIA se había metido en todos lados y que, como un pulpo, habían corrompido todo el sistema. Esto se volvió tan escandaloso, fue una serie de revelaciones, un escándalo tras otro, que el gobierno tuvo que hacer su propia investigación. No fue necesario que el gobierno, por lo menos, aparentara investigarse a sí mismo. Y entonces, con el presidente Ford, que es el que había subido, porque había sido el vicepresidente de Nixon, de Richard Nixon, que renuncia como consecuencia de uno de estos escándalos, que es Watergate, que es el menor de todos estos escándalos, pero es el que todo el mundo recuerda, por razones que son muy interesantes, pues el menor de todos estos escándalos. Pero, en fin, Watergate, que no era más que un allanamiento de morada para conseguir unos documentos, los medios lo convierten en un pandemonio, un circo internacional impresionante. En el Congreso de Estados Unidos se inicia un proceso de desafuero en contra de Richard Nixon. Y entonces Nixon renuncia. Dice, no, no se quiso echar el proceso de desafuero, renuncia. Y sube Gerald Ford. Y entonces Ford es a su propio vicepresidente, y ese vicepresidente al que nombran es a Nelson Rockefeller. Entonces, Ford, cuando la presión del público por tanto escándalo se vuelve muy fuerte, entonces Ford lo que hace es que asigna a Nelson Rockefeller, lo asigna a que él haga una investigación de lo pues de las actividades de la inteligencia estadounidense, que han estado haciendo los espías, ¿no? Que salga todo a la luz, pues era la idea. Pero... Hola, Joel.
Hola, buenas.
Pues, obviamente que esto era parte de un proceso de encubrimiento, porque Rockefeller era el que había creado la CIA. La CIA la habían creado entre David y Nelson Rockefeller, y sobre eso tenemos también artículos. Ahorita se los muestro. Y pues le quedó claro a los senadores después de un rato que Rockefeller no estaba realmente investigando mucho, estaba más bien encubriendo, estaba haciendo la finta de investigar, pero estaba encubriendo lo peor. Y entonces, en el Senado, el senador Frank Church organiza el comité Church, el Church Committee, como le dicen, que tiene un nombre muy largo, ahorita se los doy, en inglés. Este es el US Senate Select Committee to Study Governmental Operations with Respect to Intelligence Activities. Entonces, el Comité del Senado para Estudiar Operaciones del Gobierno que tienen que ver con actividades de la inteligencia. Y en este comité del senador Frank Church, ahí sí salieron unas cosas verdaderamente atroces. Y como hacíamos en el live en inglés, voy a platicar nada más las dos peor, las peorcitas.
Déjame que Josué Adad, muchas gracias por tu donación, se convirtió en miembro. Así que.
Gracias, José.
Y Yanato va para todos, un hermoso año para todos, un año dulce, que está mandando en los comentarios, Francisco.
Así es, Shana Tová a todo el mundo. Feliz año nuevo a todos los judíos y a todos los que amamos a los judíos. Bueno, entonces en el comité de Frank Church, ahí sí se ventilaron unas cosas verdaderamente horrorosas. Te voy a dar las dos peores para que te des una idea. Déjame nada más centrar esto un poquito más ahí. Las dos peores son MK Ultra. Bueno, la primera es MK Ultra, que era un programa de la CIA. Lo llaman el programa de la CIA de control mental. Y es una cosa de terror. El objetivo de la CIA era aprender desarrollar una ciencia psicológica para que se pudiera manipular a una persona como se manipula a un robot. Okay. Realmente esclavizar a una persona por completo. Y para desarrollar esta ciencia estuvieron haciendo experimentos con seres humanos en los que les daban drogas o les ponían electroshock o los torturaban o les hacían hipnosis o todo junto. Y la idea era, bueno, el chiste es poder lavarle el cerebro a una persona, ¿no? Entonces, por ejemplo, querían producir asesinos que pudieran ser activados con una frase, que no pudieran recordar, o sea, que hicieran todo este proceso de lavado de cerebro con tortura y drogas, etcétera, y fueran programados a través de eso, y luego la memoria del entrenamiento se borrara para que no pudieran nunca dar testimonio de lo que había pasado. Y que pudieran ser activados, por ejemplo, con una frase. Entonces tú, por ejemplo, le hacías una llamada telefónica a la gente que estaba viviendo su vida, ¿no? Como padre de familia, trabajando en su empresa, sin recordar nada de lo que había vivido en la CIA, ¿no? Y entonces le decías, contestaba el teléfono, bueno, aló, y entonces tú le dabas la frase, ¿no? El perro corrió y voló, cualquier tontería. Pero una frase obviamente que había sido programada.
Sí.
Y entonces con eso se activaba el programa y el fulano iba y mataba a la persona que tenía que matar, ¿no? Ahí le decías a quién tenía que matar, iba y lo mataba. Y luego le decías otra frase clave y se borraba todo y ya ni se acordaba que había matado a nadie, ni quién lo mandó, ni nada. Entonces era asesinos perfectos.
Ese era el objetivo, pero ¿se logró ese objetivo?
Nadie sabe. Nadie sabe. Porque todos los registros de el programa MK Ultra fueron destruidos por el director de la CIA, Richard Helms. Estoy seguro que fue Helms. Entonces, no sabemos. Lo que sí sabemos es que, pero no sabemos cuántos, es que este programa destruyó las vidas de pues, algunas personas, no sabemos cuántas, puede que muchas, porque era un programa muy grande, que reclutó a muchos profes en muchas universidades, de hecho, muchos psiquiatras y psicólogos no nada más en Estados Unidos, sino también en Canadá. Uno de los más importantes era un canadiense. Y mucha de la gente que fue sometida a estos experimentos nunca dio su consentimiento, porque algunos de estos experimentos, por ejemplo, con drogas, los hacían en situaciones naturales, donde, o sea, por ejemplo, gente que estaba en una fiesta y a todos les daban una droga para ver qué pasaba, ¿no? Esto lo estuvieron haciendo. Y destruyeron, algunas personas las dejaron lisiadas de por vida y a otros los mataron. Y bueno, esto lo que te demuestra es que, pues esta es gente que no tiene ningún escrúpulo, que no tiene ninguna moral, que no tiene ningún respeto por los derechos ni las vidas de otros seres humanos. Y tiene algo de sentido, ¿no? Que actuaran así, porque cuando tú creas un servicio de inteligencia que va a actuar clandestinamente, cuyo propósito explícito, porque esto lo dice la Ley de Seguridad Nacional que creó la CIA, dice que una de las principales funciones de la CIA son las operaciones encubiertas. Y son para corromper los sistemas financieros y la política y la burocracia y la economía y las asociaciones civiles y los medios de información en países extranjeros. ¿Ok? Entonces, la CIA tiene autorización explícita de destruir la democracia de otros países, de corromper todas sus instituciones. Para eso es. Así dice la Ley de Seguridad Nacional y tenemos un artículo sobre eso mismo, que les voy a poner en pantalla, que es, no, perdón, no es ni ese ni el otro, es, a ver, si ustedes ponen en el archivo, ponen 1947, que es el año de esa ley, ahí tienen el artículo, y aquí documentamos que justamente esa ley da permiso a la inteligencia estadounidense de gastarse en secreto el dinero de los contribuyentes gringos para corromper la democracia en otros países. Okay. Si tú creas un órgano así, ¿a quién vas a reclutar a ese órgano? Pues pura gente malvada, pura gente que no respeta la democracia, gente borracha de poder, borracha de su poder de corromper instituciones donde sea y volverse el jefe en secreto, pues esa gente tiene que tener una orientación criminal, si no, nunca querría ser empleado de la CIA.
¿Y a quién contrataron?
Ah, pues tenemos un artículo sobre eso también. Gracias, Joel. Contrataron a decenas de miles de nazis. Y cuando digo nazis, no estoy hablando, si ustedes ponen aquí en el archivo, ponen nazis, en el buscador ponen nazis. Este lo tenemos en español. ¿Cuántos nazis fueron reclutados en secreto en la creación de la CIA? Se llama el artículo. Y la respuesta es por lo menos decenas de miles. Porque finalizando la Segunda Guerra Mundial, los militares tenían en su custodia al general nazi Reinhard Gehlen, que había dirigido para Hitler todo el sistema de inteligencia de los nazis en Europa Oriental, de los ejércitos orientales de Hitler, Fremde Heer Ost. Y eso fue lo. Y entonces este Reinhard Gehlen le dijo a los militares gringos, les dijo, oigan, yo les puedo recrear toda la infraestructura de inteligencia de Hitler en Europa Oriental, si quieren. Y ellos dijeron, claro, que va. Y entonces eso fue lo que hicieron. Y es una cosa gigante lo que absorbieron. Son decenas de miles de nazis alemanes y de colaboradores nazis en Europa Oriental y en los Balcanes. Y eso es lo que se convirtió en la CIA. Entonces, pues, ese es el tipo de gente que necesitas, obviamente, para operaciones que requieren un elemento criminal que va a violar los derechos de todo mundo, ¿no? Como sucede en MK Ultra. Y MK Ultra, de hecho, es un programa que se inspira y aprende, de hecho, de los experimentos que habían hecho esos mismos nazis en los campos de muerte durante la Segunda Guerra Mundial. es muy famoso que el doctor Josef Mengele y otros doctores de los nazis estuvieron haciendo experimentos con seres humanos en los campos de muerte. Es una cosa verdaderamente de pesadilla lo que hicieron. Y pues aquí tienes a los nazis otra vez, ahora bajo cobijo de los gringos, haciendo lo mismo con ciudadanos gringos, ¿ok? Pero lo más increíble de ese escándalo, que te digo, se ventiló ahí en el comité de Frank Church, en el Senado, es que este es un crimen pequeño comparado con lo que estaban haciendo los militares. Entonces, otra cosa que se destapó, y sobre esto también tenemos un artículo, lo pongo en pantalla, para que lo puedan ir a leer. Se destapó que los militares habían estado haciendo experimentos de bioguerra con los gringos. Entonces, si tú pones aquí biowarfare, te aparecen estos dos artículos. Este es el que explica lo que pasó. Es muy difícil de creer, pero se documentó en el Congreso de Estados Unidos. Lo que hicieron los militares fue que rociaron con agentes biológicos, porque estaban desarrollando su ciencia de guerra bacteriológica. Y esto, de hecho, fue una continuación de los experimentos biológicos del doctor Shiro Ishii en Japón, porque el doctor Shiro Ishii, igual que Josef Mengele en Alemania, Shiro Ishii en Japón estaba haciendo lo mismo, estaba haciendo experimentos médicos para desarrollar los rudimentos de la guerra biológica y los estaba haciendo con prisioneros de guerra, incluyendo prisioneros de guerra gringos. Y lo que hicieron los gringos es que en vez de enjuiciar a Shiro Ishii, le dieron amnistía a cambio de que Shiro Ishii les diera toda su documentación y con esa documentación ellos iniciaron su programa de bioguerra en Estados Unidos. Y hay quienes especulan que Shiro Ishii de hecho se fue a trabajar para los gringos en Fort Detrick. Tiene todo el sentido del mundo, ¿por qué no?
Wow.
Sí. Creo que este es un buen momento para hacer una pausa y invitar a la gente a School. ¿Qué dices?
Sí, perfecto.
Hagamos eso.
Voy a compartir pantalla.
Ahorita continuamos.
Para comentar de School, ya lo habrán visto, en nuestra comunidad exclusiva, en donde van a tener absolutamente todo acceso exclusivo a materiales. Ya vamos a ir a un comercial en donde Francisco va a explicar todo. Se acabó de unir Luis Garnica, así que muchas gracias, Luis.
Bienvenido, Luis.
Gracias. Lo que van a tener que hacer es simplemente van a school.com/Francisco Gil White. Voy a mostrarles una ventana incógnito. Y le va a aparecer Join por $10 al mes. Durante septiembre vamos a dejarla a $10. En octubre la subimos a $20. Así que
apúrense.
Apúrense, exacto. Pon acá sus datos, les pide después los datos de la tarjeta y ya se unen. ¿Okay? Nos ayudan muchísimo con esto. Van a tener materiales exclusivos. Van a tener sesiones a Q&A con Francisco de preguntas y respuestas. Después de este live ya nos vamos a eso. Así que los dejo con el comercial. Ah,
sí, porque hay un live, hay preguntas y respuestas después de cada live. Y eso es nada más para los miembros. Dale.
Exacto.
Hola, amigos de MORE, amigos de Management of Reality, la administración de la realidad. Estamos emocionados de anunciarles nuestra nueva comunidad. Va a estar en la plataforma School, que es lo que están viendo, y ahí van a poder interactuar entre ustedes y con nosotros, y van a tener acceso a muchos materiales con una membresía mensual, y que los materiales van a seguir creciendo, vamos a seguir añadiendo cosas, y ustedes siempre van a tener acceso a todo lo que ponemos ahí. Miren, aquí estamos en la pestaña de comunidad, community, y en este espacio donde dice Write Something, si ustedes lo pican, aquí van a poder postear lo que ustedes quieran. Este es un ejemplo de posteo. pueden escribir lo que quieran. Y aquí abajo seleccionan la categoría en la que están enviando. Las primeras cuatro son nada más para nosotros, por eso a mí me aparecen. A ustedes no les van a aparecer cuando postean, pero sí les van a aparecer en el filtro cuando están consumiendo. Ahorita se los enseño. Estas últimas cuatro categorías sí son para que ustedes las generen, ¿no? Preguntas y debate, libros y documentales, ideas y sugerencias, testimonios. Yo, por ejemplo, aquí puedo escoger testimonios, ¿no? Y entonces lo posteo y ese posteo puede ser comentado por quien quiera, ¿ok? Acá los van a ver. Aquí es donde ustedes van a ver dónde se generan esos posteos, como si fuera un muro, no sé, en Facebook o alguna de estas herramientas que ya conocen. Y aquí tienen ustedes los filtros. Si los quieren ver todos, pican aquí More. Aquí se ven todos los filtros. Las primeras cuatro categorías son para los que nada más podemos generar nosotros. Anuncios oficiales, charlas, lecturas, preguntas frecuentes. Y de este lado tienen un botón para también, por ejemplo, ver nada más los posteos nuevos o los que no han leído. Van a tener acceso también en la pestaña de Classroom, van a tener acceso a todo tipo de materiales didácticos, históricos. Tenemos aquí nuestro curso Semitismo versus Antisemitismo, que es un valor de 2.500 pesos mexicanos. Aquí con su membresía tienen acceso a todo el curso. Van a tener acceso a nuestras entrevistas con invitados especiales, algunos eventos especiales. Tenemos una colección de comentarios sobre las festividades judías. Por ejemplo, ya hicimos Hanukkah, Purim, Pesaj, y vamos a tener todas las demás. Conforme se vayan añadiendo, van a tener acceso. Van a tener acceso a todos mis libros con su membresía, El Colapso de Occidente, que son, se proyecta en 10 tomos, pero ahorita hay publicados 5, ya vienen los demás. Todos van a estar aquí. Tienen acceso a nuestras entrevistas en Rutstov, a otras entrevistas que vamos a hacer, etcétera. Entonces, aquí van a estar por categoría muchos distintos contenidos. En la pestaña de calendario, por ejemplo, si se van ustedes a septiembre, que es cuando inicia todo esto, ahí ven que tenemos un Q&A, un preguntas y respuestas, programado para la 1 p.m. todos los martes. Este es el preguntas y respuestas que es inmediatamente después de nuestro live de los martes, que empieza a las 12. Entonces, de 12 a 1, en los distintos canales, en YouTube, en Instagram, en Substack, está el live. Y a partir de que nos da la 1, nos venimos aquí a la comunidad y nada más los que son miembros van a tener derecho a hacernos preguntas, ¿ok? Y escuchar nuestras respuestas. Es un beneficio nada más para los miembros. Va a haber otros beneficios, los vamos a ir añadiendo y todo va a estar incluido en su membresía. Espero que se unan, porque aquí vamos a poder interactuar unos con otros y compartirnos materiales, aprender unos de otros y además generar una red solidaria que trabaja como comunidad para defender a Occidente, ¿no? Y entre más seamos, mayor la probabilidad de que podamos tener un efecto positivo en la defensa de Occidente. Entonces, esperemos que vengan. Sus contribuciones mensuales, su membresía, nos va a ayudar a mantener toda la operación flotando. Entonces, es un beneficio muy grande para nosotros y esperamos que también para ustedes, con todos los contenidos que van a estar disponibles exclusivamente para los miembros. Muchas gracias, los esperamos.
Francisco.
Listo. Me eché una siesta en lo que estaba el comercial para recuperarme de mi COVID. Bueno, entonces nos quedamos en, estábamos hablando de los...
De estas guerras bioquímicas que empezaron
a hacer. De los experimentos de bioguerra. Y lo que es tremendo de estos experimentos de bioguerra es que rociaron a millones de personas. Millones de personas, ¿no? Entonces, pues MK Ultra se queda chico. Y no, otra vez, no sabemos cuántas personas fueron lastimadas o asesinadas por estos experimentos. Y bueno, estos son los dos crímenes más grandes que se documentaron Hubo muchos más, estaban haciendo muchas cochinadas, ahí lo vamos a discutir en los, en los artículos. Pero a lo que van estos artículos es a cómo debemos de interpretar el hecho de que fueran ventilados estos crímenes en el Congreso y en los medios. Porque hay un concepto de los espías que se llama el limited hangout, que ¿cómo lo podríamos traducir? Es podrías traducirlo como la ventilada limitada, ¿no? Que quiere decir que cuando está en peligro de ser exhibida toda la estructura corrupta que están poniendo en marcha los espías, entonces ellos fingen cooperar con las investigaciones, ¿no? Y dicen, pues sí, sí, mira, hicimos esto y está muy mal, pero ya no lo vamos a hacer. Y mira, aquí está la documentación de lo que hicimos. Y entonces fingen cooperar con las investigaciones y prometen portarse bien y todo esto. Y entonces el público, azorado por lo que está siendo revelado y... ¿cuál sería la palabra? Sedado por la apariencia de la maquinaria del Estado que parece que está autocorrigiéndose, ¿no? Porque tienes a una parte del Estado investigando a otra y haciendo públicas las investigaciones y todo, y entonces da la impresión que la maquinaria de los pesos y contrapesos de la estructura democrática, pues sí, se cometieron algunos crímenes en secreto, etcétera, pero mira, el sistema está respondiendo y se está autocorrigiendo, ¿no? Y entonces ahora todo va a estar bien, ¿no? Es la impresión que se lleva el público. Pero esta ventilada limitada, este limited hangout, lo que es que te enseñan la punta del iceberg para mantener oculto el resto del iceberg abajo de la superficie. Y entonces la pregunta es, si estos escándalos que se ventilaron a partir de 1967 con la investigación de Rampart, que duraron 10 años de escándalos, si eso constituye un verdadero proceso de autocorrección del sistema democrático o si se trataba de un limited hangout, ¿no? Esta es la pregunta. ¿Y cómo la contestamos? Bueno, una manera de darnos cuenta de qué se trataba es simplemente preguntarse si los gringos o más generalmente el mundo, porque los gringos son muy importantes y todo mundo deberíamos de saber qué pasa en Estados Unidos. Pero digamos, los gringos, ¿qué saben los gringos sobre lo que se ventiló en aquella ocasión? Y la respuesta es que no, casi nadie lo tiene en su corteza prefrontal, casi nadie se acuerda. Casi nadie sabe, o sea, no te lo enseñan en la escuela, no te lo enseñan en la universidad. Sí es posible que aquí y allá alguien mencione MK Ultra, pero no es realmente un aspecto importante de cómo los gringos reconstruyen la historia de su país en el siglo XX. Tienes que ir a averiguarlo tú, no es parte de la educación estándar. Y eso que te dice, bueno, pues te dice que el sistema educativo no está construyendo la conciencia que se requiere para que los gringos se puedan defender de los crímenes que cometen los espías en secreto. O sea, lo que tendría que haber sucedido ahí no es simplemente que se ventilen los crímenes en el Congreso, sino que haya una verdadera reforma del sistema para que esto no vuelva a pasar. Entonces, como mínimo, pues, hubieras esperado que alguien se fuera a la cárcel. Pues estaban haciendo experimentos con gente inocente. Les estaban metiendo drogas, los estaban torturando, les estaban poniendo electroshock. Muchas de estas gentes ni siquiera se ofrecieron como voluntarios para estas torturas. Nunca dieron su consentimiento. Pues eso es un crimen, es uno de los crímenes más grandes que se pueden cometer. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial y y arrestaron a los doctores nazis que habían estado cometiendo estos crímenes, todos fueron ejecutados. Todos. Todos los doctores fueron colgados. ¿Por qué? Porque este es un crimen inmundo. Esto es tratar a una persona como un animal, como una rata de laboratorio. Y lo mismo en el caso de los experimentos de bioguerra. Rociaron a millones de personas sin su consentimiento con armas experimentales bacteriológicas. ¿Alguien se tenía que ir a la cárcel por eso? ¿No se fue a la cárcel? Nadie. Hubo cero juicios en contra de los responsables de estos crímenes bárbaros. Cero. Y además, el sistema educativo no habla de esto. Entonces, cuando tú cursas la escuela o la universidad en Estados Unidos, prácticamente no te enteras de nada. De hecho, los experimentos de bioguerra no los menciona nadie nunca. Cuando fueron exhibidos en el Congreso, hubo un artículo del Washington Post y ya. Y ese artículo del Washington Post es de cierta forma una apología a favor de la gente responsable de hacer estos crímenes. ¿No? Dicen que te cuentan el cuento de que era para la seguridad nacional, que estaban tratando de entender cómo podría ser un ataque soviético de armas biológicas, etc. Esto es lo que te decían en el artículo, y así es como ellos lo defendieron. Pero, perdóname, o sea, eso no te permite tratar a los ciudadanos de Estados Unidos como ratas de laboratorio y meterles bacterias sin su consentimiento. Para que se den una idea de lo que está pasando, las nubes de gérmenes que rociaban desde aviones y desde máquinas que ponían arriba de los edificios eran tan espesas que lo que le decían a los alcaldes de las ciudades era que no, que estaban probando un sistema para ocultar las poblaciones de un posible ataque aéreo de los soviéticos. Imagínate cómo tenía que ser de espesa la nube de gérmenes para que esa fuera tu excusa. Tenía que ser tan espesa que tapaba todo. Eso es lo que estaban haciendo. Esto todavía no lo saben, los gringos todavía no saben esto. Prácticamente nadie sabe que esto pasó, porque como te digo, se exhibió en el Senado, hubo un artículo en el Washington Post, que es una apología, y luego nada, no se volvió a mencionar. MK Ultra sí se menciona de vez en cuando, esto nunca, prácticamente nunca. Entonces, pues si no te enseñan esto en la escuela, si esto no forma parte de tu conciencia política como ciudadano estadounidense, si no es parte de tu modelo de la historia del siglo XX, pues entonces no entiendes la estructura del poder. Porque lo que esto revela sobre la estructura del poder es que los espías pueden hacer lo que se les dé la gana. Pueden tratar a la gente como ratas de laboratorio y nadie se va a la cárcel. Y no solo eso, el comité de Frank Church documentó que ni siquiera se le estaba informando a los presidentes de esto. O sea que los gringos ya habían perdido por completo el control de su gobierno, porque si la persona que ellos eligen ni siquiera es informada de lo que están haciendo los espías en secreto, bueno, pues entonces no hay ningún... Lo que hay ahí es una especie de monarquía absoluta desde los servicios de inteligencia. Dijiste algo, Joel, pero estás en mute.
Ah, ahí. No, decía, o sea, cuando eso pasa se pierde la democracia automáticamente.
Ya no hay democracia. Eso quiere decir que la conclusión obvia, que es lo que nosotros decimos en Management of Reality, es que lo que parece la democracia es una simulación, es una realidad administrada. Es un circo para que la gente crea que está participando, que están eligiendo gobernantes, etcétera, etcétera. Por eso tenemos toda una serie sobre Trump, porque la gente cree que Trump es distinto. Y lo que nosotros decimos es, no, no, eso es imposible. No puedes tener un presidente distinto hasta que no hayas reformado todo el sistema, cosa que no se ha hecho. Entonces, los servicios de inteligencia siguen controlando todo.
Mira lo que dice acá Alev Ver, me pareció interesante, a ver cuál es tu opinión, que dice, somos muy mansos los ciudadanos cuando no deberíamos de serlo.
Tiene razón, sí somos muy mansos, pero en parte es porque no nos enteramos. Entonces, si te fijas, ahorita Tommy Robinson acaba de sacar entre 2 y 3 millones de personas a la calle en Londres. ¿Por qué? Porque esa gente sí se está enterando de algunas cosas que están pasando porque son demasiado obvias. Entonces, ya lo comentábamos la semana pasada, que el gobierno británico, pues, da la impresión de haber sido tomado por el Islam. Porque cuando tú emites un tuit criticando a los musulmanes que están destruyendo Gran Bretaña o haces algún comentario crítico del Islam, van los policías a tu casa y te arrestan y te meten a la cárcel. No hay ninguna libertad de expresión si criticas al Islam. Mientras tanto, hay pandillas de musulmanes pakistaníes, este es un escándalo que explotó hace poco, que llevaban años operando con conocimiento de las autoridades británicas y que estaban violando a las chicas blancas británicas con total impunidad. Pues sí, pues son los mismos criminales que nos hacen experimentos y que ahora quieren invadirnos de musulmanes, yihadistas, para que se termine de destruir lo poco que queda de nuestro sistema democrático, ¿no? Vamos para el yihadismo, para allá vamos, pero cuando la gente se entera de lo que está pasando, y Tommy Robinson sí tiene esto claro, él se ha dedicado a informar a los británicos, él es periodista. Bueno, pues en ese momento sí se vuelve posible que la gente reaccione y la gente ya entonces ya no es tan mansa, ¿no? El problema que tienen los gringos es que no saben lo que pasó. No saben lo que pasó. Y no pueden saber lo que pasó porque los medios están tomados. Entonces, una de las cosas que se documentó justamente en el comité de Frank Church es que todos los medios y las universidades ya habían sido corrompidos por la CIA. Esto lo documentaron en el comité de Frank Church. Pero esa porción de la investigación no fue incluida en el reporte que se publicó. Eso fue suprimido. ¿Por qué? Pues porque la única manera de preservar la apariencia de un sistema democrático que se está autocorrigiendo es si se preserva la apariencia de que los medios están investigando al gobierno, de que los medios son independientes y que tienen una relación antagónica con el gobierno y que lo están investigando. Esa es la única manera de preservarlo. Si además de todos estos crímenes que se ventilaron, resulta que los medios y las universidades están en las garras de la CIA, bueno, pues entonces ya no queda nada. Y la única solución es tomar el gobierno otra vez y reformarlo. Pero eso fue, esa parte de la investigación fue suprimida justamente para que los gringos pensaran que lo que estaban viendo era el sistema de la prensa libre reaccionando ante los crímenes del gobierno, investigándolos y haciendo el trabajo de corregir el sistema democrático y restaurarlo a la salud. ¿Ok? Esa impresión solamente la puedes lograr si preservas la apariencia de que la prensa es libre. Entonces eso se suprimió. Pues 10 años después hubo otro escándalo que también tenemos documentado en Management of Reality, que es el escándalo Irán Contra. Y en ese escándalo, creo que aquí lo tenemos o ya lo quité. Ya lo quité. Entonces, en el Irán Contra, si ustedes van al archivo, perdónenme, si ustedes van al archivo y ponen Irán Contra, Ahí van a salir todos los artículos de la serie. Y el cuarto artículo de la serie documenta, bueno, les recuerdo que el Irán contra es cuando cacharon a la CIA, que había estado enviando miles de millones de dólares en armamento al Ayatolá Khomeini, que es el que hizo la revolución islámica terrorista yihadista en Irán y que lanzó la yihad terrorista mundial, que produjo todos los problemas en los que estamos ahorita. O sea, el colapso de Occidente que estamos viviendo ahorita ante la ola islámica que nos va a destruir si los occidentales continuamos siendo muy mansos. Ese hombre, Ayatollah Khomeini, estaba recibiendo de la CIA en secreto miles de millones de dólares en armamento. Eso fue lo que se documentó en el Irán contra. Los investigadores, cuando esto estalla y se vuelve un pandemonio, los investigadores del Congreso que investigaron Irán contra, otra vez documentaron que todo el sistema de medios y las universidades estaba controlado por la CIA. Otra vez. Y otra vez fue suprimido, no se publicó en el reporte del Congreso. Ese reporte que está sosteniendo ahí el principal criminal, que era Ronald Reagan, no contiene ese capítulo, lo suprimieron. La única manera de enterarse de esto era un artículo en Foreign Policy, un artículo académico en la revista Foreign Policy, que explicó el contenido del capítulo que se había suprimido. Y esto repite la historia del Church Committee, porque el único lugar donde los estadounidenses se podían enterar de lo que se había suprimido en el reporte del Congreso del Church Committee fue un artículo de Rolling Stone, de Carl Bernstein, que es uno de los dos legendarios periodistas que investigaron Watergate. Este Carl Bernstein se chutó un artículo para Rolling Stone larguísimo, donde explica todo lo que se suprimió del Church Committee sobre la corrupción de la CIA, de la prensa y de las universidades. Y ya, en ningún otro lado salió, y otra vez no se vuelve a mencionar, se olvida, y como se olvida, pues la gente no se puede defender, no pueden cambiar su sistema. Creen que la forma de cambiar el sistema es elegir a Donald Trump. ¿Pero qué crees? Ya estamos viendo con Donald Trump que tenemos otro limited hangout. Es otro limited hangout. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que Trump está haciendo un gran teatro de investigar algunas cosas, sobre todo con USAID, ahí hicieron un gran teatro de investigar las actividades de USAID, porque USAID es un frente de la CIA. Pero lo que no están investigando es la CIA. Pusieron a Tulsi Gabbard ahí, que se supone que es muy honesta y bla, 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 de jefa de la CIA. ¿Y qué es lo que han investigado? Lo que tendrían que hacer es desmantelar la CIA, cerrarla. Nada de eso, por supuesto que no. Ni tampoco están exhibiendo los crímenes de la CIA, nada. No se está haciendo nada. ¿Y qué crees? El peor crimen de la CIA del que nos hemos enterado recientemente, ¿cuál es? ¿Te lo sabes, Joel?
Lo de Epstein, ¿no?
Jeffrey Epstein.
Que al final no salió nada.
No salió nada. La operación de Jeffrey Epstein es obviamente una operación de inteligencia para que todas estas gentes prominentes que se iban en el avión de Epstein a la isla de Epstein a violar a todas estas chicas, obviamente eso porque lo que sí sabemos es que Epstein le tomaba video a todo, pues obviamente que esa es una operación de chantaje para tener a toda esa gente controlada. Eso es una operación de inteligencia. Y nos estuvo promete y promete Trump en la campaña, ¿cierto? Nos estuvo promete y promete que todo eso se iba a ventilar. Pues obviamente es una ventilación limitada, es un limited hangout, porque nada más investigaron un poquito a USAID, hicieron mucho ruido sobre lo que estaban investigando en USAID, y mientras tanto, el movimiento MAGA sigue a la fecha furioso de que no se ha liberado ninguna información sobre Epstein, que es lo que les habían prometido. No se ha liberado nada. Y cuando presionaron a Trump para que ya liberara esto, se puso furioso y dijo, ya dejen de hablarme de eso, eso ya pasó de moda. ¿Qué fue lo que dijo? Ya olvídense de esto. no me distraigan, alguna tontería así dijo,
hay ¿no? que buscar, hay que buscar ese video sí. para la próxima.
Sí. No, eso va a estar en el siguiente artículo, porque para allá vamos, vamos no. a, por eso estamos construyendo. Entonces déjenme que les presente los artículos que ya publicamos sobre este fenómeno de la ventilación limitada. Miren, si van a la página principal de los artículos de Management of Reality, el primero explica el concepto de la ventilación limitada, del limited hangout, y también el hecho de que no se fue nadie a la cárcel por esos increíbles crímenes que se documentaron. En el segundo, hacemos el test sobre cuál fue el desempeño del sistema educativo, que ya lo mencionamos, que fue reprueba, se saca cero, porque los gringos no saben nada de esto, lo cual quiere decir que el sistema educativo ha estado encubriendo lo que pasó, en vez de informar a los ciudadanos, en vez de convertir esto en parte de la cultura básica que adquiere un gringo en la escuela, ¿no? Esto lo han quitado de los cursos en las escuelas, no está en los libros de texto, y entonces los chavos nunca se enteran y no es parte de su conciencia histórica. Y ahora, el que acabamos de publicar tiene que ver con la estrategia que sigue, porque, fíjate, esto es increíble, Joel. Antes de que empezaran estos escándalos, si tú te vas a los 50s, bueno, esto empezó en 1947, entonces empieza en 1947, durante los 50s y hasta mediados de los 60s, hubo una persecución en Estados Unidos que se llama el macartismo, en donde acusaban a cualquiera de ser comunista y entonces lo arrastraban a un tribunal y le violaban sus derechos constitucionales de presunción de inocencia y tu derecho de enfrentar a tu acusador y este tipo de cosas. Y tenías tú que delatar a otros presuntos comunistas, ¿no? Aunque ni siquiera tú eras comunista, pero tenías que decir, sí, yo creo que fulano es comunista y mengano, y mi primo segundo también, una vez lo vi que leyó una revista comunista. Y solamente así te zafabas. Tenías que acusar a otros, y entonces fue una persecución impresionante que estaba predicada toda sobre una teoría de conspiración.
Wow.
Que era oficial. Entonces, todo el gobierno de Estados Unidos estaba participando en una teoría de conspiración perdón Me cambio para acá porque se me está acabando la pila.
Vamos a ir terminando igual, Francisco.
Sí, ya con esto termino. Entonces, la política oficial del gobierno de Estados Unidos era la teoría de conspiración. Pero cuando empezaron estos escándalos, porque la teoría de conspiración era que había espías comunistas en todos lados, que cualquiera podía ser un comunista, por eso estaban persiguiendo a todo mundo, ¿ok?
Wow.
Y nada más empezaron estos escándalos a revelar que la CIA era una organización criminal que estaba haciendo estas cochinadas. Entonces, un historiador de Columbia publicó un libro diciendo que la teoría de conspiración se llamaba Richard Hofstadter. Y el libro se llama El estilo paranoico en la política estadounidense. Lo que él dijo es que la teoría de conspiración era una tontería y una locura paranoica, justo cuando se estaba descubriendo que todo era una conspiración. Entonces, cuando se trata de atacar a los ciudadanos estadounidenses, la teoría de conspiración sí se vale. Pero cuando se está exhibiendo que los espías gringos están armando conspiraciones, entonces se supone que la teoría de conspiración es una tontería. Y a través de Hofstadter y del sistema de medios que la CIA controlaba, crearon una nueva cultura, en donde la gente que tiene educación universitaria aprende de sus profes en la universidad, que proponer cualquier teoría de conspiración es una locura paranoica.
Sí.
Y entonces sí. Todo el mundo aprendió a autocensurarse. Y eso, eso es lo que explicamos en el artículo que acabamos de publicar, el que está en portada. Pues bueno, nos despedimos. Despedimos que se suscriban, nos den un like, compartan mucho, porque es muy importante que todos los occidentales conozcan esto. Para que ya no seamos tan mansos y empecemos a rescatar y a recuperar nuestro occidente democrático. Compartan. Pero también suscríbanse porque nos ayuda al prestigio del canal y también los likes. Nos vemos, los que son miembros de nuestra comunidad en School, nos vemos ahora en School para el preguntas y respuestas. Y los que no se han sumado, súmense, porque ahí tienen la oportunidad de interactuar con nosotros y de preguntarnos cualquier cosa, y estamos a sus órdenes para continuar explorando estos temas.
Sí, por acá Marte Tarriba pregunta si se puede meter al Zoom, si es miembro, y quiero decirle que sí, pues ingresar al Zoom.
Claro.
Y compartir cómo. O sea, venís acá a manage.school.com/Francisco Gil White. Te unís a la comunidad, vas a la sección acá de calendar y acá vas a ver que el día de hoy, lo hicimos lunes porque mañana es Arroyo Llaná, hoy de noche empieza, entonces lo movimos y ahora va a empezar, ¿ok? Va a empezar el Q&A, una sesión de preguntas y respuestas, media horita con Francisco, en donde venís, le haces cualquier pregunta que tengas y él te la contesta en vivo y en directo. Así que más que bienvenidos todos aquellos que no son miembros, vengan, apóyennos, y vengan a la sesión de preguntas y respuestas que empezamos ahora en un minutito. Muchas gracias a todos. Y Yanato Baume Tuká.
Hasta luego. Ya voy a tener vasito de agua para no estar tosiendo tanto. Perdón.
Dale. Muchas gracias a todos. Hasta la semana que viene.